Bueno, respecto de la causa de Villa Pehuenia, la Corte ordenó que, como la ley de creación de la municipalidad debió haber sido hecha con consulta previa a las instituciones del pueblo mapuche, la provincia abra una mesa de diálogo y resuelva todos los problemas que ha traído la falta de consulta. Lo que dice la Corte es que en realidad la ley debió haber sido declarada nula, pero después de 15 años, lo que, digamos, de tener una institución pública así, lo que se puede hacer es subsanar los problemas que ha ocasionado esta, digamos, esta falta de consulta por una ley. Pero lo más importante, más allá del caso de Villa Pehuenia, es que queda claro que los estados provinciales o también el Estado Nacional no pueden dictar leyes que afecten a los pueblos originarios sin previa consulta. No tienen soberanía total frente a los pueblos originarios. Tienen que abrir procesos de consulta y participación antes de dictar cualquier ley.
Esta jurisprudencia sería, digamos, lo que sienta la Corte, es la primera vez que ocurre, ¿no? Eso es importante aclararlo. O sea, no ha habido otra decisión de la Corte en este sentido anterior.
No, en este sentido no. La Corte ha tenido muchos fallos a favor de los pueblos originarios, pero en materia de consulta sobre cuestiones políticas no había llegado a la Corte, tengo entendido, y además lo que tiene este fallo es una contundencia en los argumentos, que son los argumentos del dictamen de la Procuradora General, que es amplísimo, o sea que está alineada con lo que dicen los organismos y los tribunales internacionales de derechos humanos desde hace décadas. Claro. Pero que en la Argentina ha sido muy resistido.
Esto implicaría, Juan Manuel, bueno, vos estás viviendo en la provincia de Chubut, conocés perfectamente, digamos, la situación que se da con el tema de la consulta previa a las comunidades, particularmente en la meseta. Ha habido reclamos precisamente de las comunidades de Mayín de los Cuales y de otras comunidades en torno al tema de la zonificación minera. ¿Este fallo concretamente afectaría esa posibilidad de exigir la consulta previa?
Este fallo afectaría la validez de una ley de zonificación como la que pretende el gobierno. Bien. Porque directamente, es decir, lo que dice la Corte es que no puede dictarse una ley como de ese tipo que afecte directamente a las comunidades indígenas si no se cumple con los procesos de consulta y participación que están ordenados por el convenio 169 de la OIT.
Consulta que además, consulta que además tiene sus pasos, sus prerrogativas también, ¿no?
Sí, no es que vaya un funcionario como suelen ir, van a hacer una reunión, charlan, toman un poco de mate y se van. Y dice, hemos consultado. No, tiene que ser unas consultas institucionales. Es la OIT ha tomado el modelo de consulta de las convenciones colectivas de trabajo.
Mira. Una última.
O sea, tiene que hacerse de ese modo. O sea, tiene que discutirse un tema, pasar a estudiarlo. Las partes tienen que tener, sobre todo la parte indígena, tienen que tener la posibilidad de tener asesores y la provincia tiene que pagarle los asesores o financiar. Es decir, no puede aprovecharse de la supremacía económica. Y la consulta es con el Estado, no con las empresas, por supuesto.
Una última pregunta, Juan Manuel. ¿Cuál es el plazo ahora? Porque se tiene que concretar esta mesa.
¿Cómo?
De diálogo. ¿Cuál es el plazo para con la concreción de la mesa?
Para me estás hablando.
En el caso de Pehuenia,
sí. Claro. De Chubut o de Villa Pehuenia.
De Villa Pehuenia.
No, lo que la Corte ha dicho es un plazo razonable. No ha fijado un plazo inmediato, digamos, rígido, pero si si la provincia dilata injustificadamente las negociaciones, tendremos que volver a pedirle a la Corte que fije un plazo determinado. La ejecución de este tipo de sentencias, donde ordenan que la gente se siente y converse, es difícil, pero por eso no es una crítica decir un plazo razonable, pero la Corte siempre se reserva la posibilidad de ordenar con mucha mayor precisión si resulta que una de las partes es reticente.
Claro, igualmente sienta la jurisprudencia que es el saldo más importante de esta decisión de la Corte. Juan Manuel, la última de mi parte, ya con esto te liberamos, pero recién hablabas, ¿no?, de la consulta que la tiene que hacer el Estado, no las empresas, pero además lo que también sienta esta decisión de la Corte es la aceptación formal del esquema jurídico y político de las comunidades. Que me parece que es también otro dato importante, ¿no? Porque da por tierra con esa utilización que se hace a veces de las comunidades en querer imponer una estructura. Hay determinados modelos de organización política de las comunidades que deben ser respetados. Y este fallo también aboga en ese sentido, ¿no?
Sí, lo que justamente el problema es, ¿por qué quieren la consulta, decía el gobierno, por qué quieren la consulta en un municipio de respecto de la creación de una municipalidad? Las comunidades le dijeron, mire, porque nosotros tenemos nuestras propias formas de tomar decisiones colectivas y resulta que nos quitan esa posibilidad y la trasladan a un sistema de partidos políticos, que está muy bien en la cultura hegemónica, pero no respeta la propia institucionalidad indígena. Y en el fallo dice que también entre lo que se tiene que establecer en esa mesa de diálogo con la provincia son las formas de participación que van a tener las comunidades dentro del municipio. Pero va a ser una forma de participación extraña a la Constitución provincial, porque la Constitución provincial no reconoce eso, pero de todas maneras las provincias están obligadas por los tratados internacionales, así que, digamos, más allá de la Constitución provincial, por encima están los derechos humanos.
Juan Manuel Salgado, la verdad que muchísimas gracias por atender nuestra llamada en el día de hoy y volveremos a molestarte seguramente para profundizar algunos temas, ¿eh?
Bueno, gracias.
Dale, muy amable. Ahí hablábamos con el abogado, especialista en derecho indígena, integrante de la Asociación Argentina de Derecho Indígena.